Aquí comienza Camacuá y Reconquista. La voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. Camacuá y Reconquista. Conducción, Irene Rupitz e Ignacio Álvarez. Producción, Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.
¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos y para todas. Bienvenidos a Camacuá y Reconquista de este lunes 19 de septiembre.
Hola Irene, un saludo para toda la audiencia. Estamos empezando el programa número 93 de este Camacuá y Reconquista 2016, llegando de a poquito a los 100 programas y llegando de a poquito también a la primavera, que este jueves dará inicio en todo el hemisferio sur a las 14:21 de Greenwich, es decir, a las 11:20 de la mañana aproximadamente, de Montevideo, el jueves.
A las 11 y
para que se vayan haciendo una idea.
Muy bien, nos vamos a preparar entonces para recibir la primavera con todo.
¿Qué tenemos para el programa de hoy?
Hoy vamos a estar en entrevista central con Enrique Piazza, quien es director del camping de AEBU de Piriápolis.
Sí, es interesante la historia que va a contar de cómo adquirió AEBU el predio donde actualmente hay un camping, que es mucho más que un camping en realidad, hay apartamentos, ahí va a haber una piscina. Él va a contar el pasado, el presente y también el futuro de este emprendimiento.
Exactamente, vamos a estar también en contacto con Ernesto Palomeque, quien junto a otros compañeros como Darío Mendiondo y
Fernando Iraola, Eva Sarfman,
Ever Garrido también, si no me equivoco, estuvieron en una conferencia sobre inclusión financiera en la heroica Paysandú.
También sobre el final del programa intentaremos un contacto telefónico con algunos de los compañeros de AEBU que se encuentran en la manifestación en Brasil. El viernes Martín Ford nos contaba sobre esto, él está allí, vamos a ver si podemos comunicarnos en vivo con él. Y también tendremos el tradicional espacio de los lunes de la Sala Camacuá con Nacho Ramos.
Así que nos vamos ahora al resumen de noticias de la jornada.
En Camacuá y Reconquista, noticias.
Secretos en reunión.
El presidente de la República, Tabaré Vázquez, se reunió hoy en Nueva York con su par de Brasil, Michel Temer, y con el canciller de ese país, José Serra.
Según el reporte de la Secretaría de Comunicación de Presidencia, la reunión sirvió para respaldar el rol que Uruguay actualmente desempeña en las negociaciones del Mercosur con la Unión Europea.
Uruguay encabezará el intercambio entre ambos bloques para firmar un tratado de libre comercio. Y Vázquez añadió que es necesario abrir el Mercosur y buscar acuerdos comerciales extra bloque.
Zafar.
El gobierno uruguayo exonerará del impuesto al patrimonio a las financieras que impulsen microempresas, según anunció hoy en conferencia de prensa el subsecretario de Economía, Pablo Ferreri.
Esta iniciativa beneficiará a las empresas con menos de 4 trabajadores dependientes y una facturación inferior a los 2 millones de unidades indexadas al año, además de aquellos emprendimientos rurales registrados como productores familiares en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.
Ferreri indicó que más del 95% de las empresas uruguayas son de pequeña escala y aclaró que no se trata de una renuncia fiscal efectiva, sino potencial.
Diente por diente.
La Asociación Odontológica Uruguaya resolvió declararse en conflicto con ACE, informó hoy La República.
Los dentistas reclaman equiparación salarial con los restantes trabajadores de ACE, así como su inclusión en el convenio celebrado el pasado mayo entre ACE y el SMU.
Ni uno menos.
El pasado fin de semana perdieron la vida 2 trabajadores en accidentes laborales.
En Soriano, un trabajador de 32 años murió a raíz de un accidente operando un montacargas. Según la jefatura de policía de ese departamento, por causas que se están investigando, el vehículo perdió su eje y cayó hacia adelante.
También en el litoral, en la localidad de Gallinal, en Paysandú, un trabajador zafral que se encontraba recolectando naranjas murió electrocutado luego de tocar accidentalmente un cable.
Estás escuchando Camacuá y Reconquista, la voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo.
Viejo divino, ¿dónde vas?
Se considera que una sociedad tiene una estructura envejecida cuando la proporción de personas de 60 años o más alcanza el 7%.
Uruguay supera esa brecha desde 1960 y la cifra actual es de 18%. Así lo establece el documento Estadísticas de Género 2015, preparado por el Sistema de Información de Género de InMujeres del MIDES.
Sin ver la cruz.
La Fiscalía de Gobierno emitió un dictamen dirigido a la Ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, para que solicite una intervención en Cruz Roja Uruguaya.
Este dictamen, al que accedió el programa No Toquen Nada, surge de la denuncia presentada en diciembre ante el Ministerio de Educación y Cultura por un grupo de voluntarios de Cruz Roja Uruguay y presidentes de sedes departamentales de la Cruz Roja.
Los voluntarios denuncian, entre otras cosas, que hubo irregularidades en el manejo de las donaciones para los damnificados en Durazno y Dolores y que las pasadas elecciones presidenciales de Cruz Roja Uruguaya fueron ilegítimas.
Vamos a hacer una pausa y antes les comentamos que nos acompañó Eduardo Mateo en la música de el resumen de noticias porque hoy cumpliría 76 años.
Así es, nació el 19 de septiembre de 1940 y murió el 16 de mayo de 1990.
Seguinos a través de Facebook, facebook.com/Radio Camacuá.
Si querés vivir un sueño hecho realidad, descubrí el complejo turístico que lleva el nombre de nuestro querido compañero Juanjo Ramos. Ubicado en Termas del Daimán, es un espacio para encontrarte con la naturaleza y disfrutar con familia y amigos. Habitaciones con aire acondicionado, deck techado y acceso directo a la piscina de agua termal. Incluye desayuno continental y todas las comodidades. Reserva con anticipación llamando al 2-902-5535, interno 100. Una historia de solidaridad plasmada en un sueño hecho realidad. Complejo Juanjo Ramos, Termas del Daimán. AEBU dispone de un hogar estudiantil destinado a jóvenes hijos de afiliados que vienen a estudiar en Montevideo. Bajo la modalidad de cogestión, se hace una experiencia de convivencia ordenada en cuartos equipados, baños, cocina completa, lavadero, conexión Wi-Fi y calefacción central. Y además, beneficios en alimentación, actividades deportivas y teléfono, entre otros. Informate en aebu.org.uy. Otro aporte del sindicato con sus afiliados. Los invitamos a conocer nuestra casa. AEBU ha suscrito convenios con un importante número de empresas e instituciones de diversos rubros. Hotelería, salud, entretenimiento, viajes y educación, entre otros, con grandes beneficios para sus afiliados. Encontrá la lista completa en nuestra página web aebu.org.uy.
Escuchá todos nuestros programas cuando quieras. En radiocamacuá.uy.
Una vez estaba sentada ahí, ya porque yo pasé por ahí y le vi. Venga más, agarré y te prende dos, como te andabas bien, me dijiste. Y después yo te pedí que vinieras a comer un cacho de pizza conmigo. Pizza conmigo, pizza conmigo, si quieres fuga seca, si quieres.
Camacuá y Reconquista. La información a la vuelta de la esquina.
Continuamos en Camacuá y Reconquista. Recibimos hoy a Enrique Piazza. Piazza,
sí.
Más correctamente en italiano, quien es director del camping de AEBU Piriápolis. Bienvenido, Enrique.
Hola, ¿cómo te va?
Bueno, vamos a hablar de los comienzos del camping y de tus comienzos también en AEBU. ¿Por dónde te gustaría empezar?
Y bueno, el tema central ahora es el camping y después después arrancamos.
Vamos con el camping entonces.
Sí, el camping tiene una historia muy interesante, muy linda. Yo comenzaría porque se trata de una donación que hace una empresa que llamaba La Industrial en el año 57 a EU. A una organización interna de AEBU, en realidad. Esta empresa, La Industrial, era una empresa de los Piria, de la familia Piria, que lo que hace es una jugada específica, que es donar parte de sus propiedades para luego reclamarla, en general. O sea, luego vuelve a reclamar y se queda con las propiedades que tiene. Y bueno, AEBU la recibió en aquellos años y durante mucho tiempo, hasta los años 70, no se hizo nada, no se construyó nada, que era una de las obligaciones que tenía AEBU para mantener la propiedad. Era un poco la trampa que tenía la donación.
Porque recuperaban las donaciones con infraestructura o con...
Si tú no hacías, o sea, te estabas obligado a construir algo que debiera ser turístico. Acá se pensaba en una colonia de vacaciones. Si vos no construías nada, te lo reclamaban. Y bueno, durante ese periodo, los responsables de los costos eran los que fueron donados, o sea, AEBU en este caso. Y bueno, y ahí quedó hasta que en la década de los 70, en plena dictadura, un bancario del Banco Caja Obrera se entera de que en catastro, revisando otras documentaciones de compras y ventas, había un predio que figuraba a nombre de AEBU. Y bueno, se viene a Montevideo, se toma un ómnibus, se viene a Montevideo, va a la cantina y le dice a Juan Barbarú, que lo buscó ahí, al Purrete Antoñaz, Juan Barbarú, que era el administrador y demás. Y bueno, entonces empiezan a investigar, estamos hablando como los 70 y pico, se empieza a investigar y lo toma el grupo de abogados y bueno, y rehace el reclamo y pasa propiedad de AEBU.
Y en tu caso, ¿en qué año llegás al camping? ¿En qué año te transformás en director?
En el 2000, en el 99-2000. El primer director, porque luego de este periodo que AEBU toma la propiedad, en el año 80 le figura la escritura, recién en el año 84 se hacen las primeras solicitudes para instalar agua para campamentos rústicos, así específicamente dicen las notas de aquella época, mandadas por el director. Y yo empecé a estudiar educación física en el año 81 y en diciembre del 81 empecé a trabajar acá haciendo suplencias.
¿En el club deportivo?
En el club deportivo. Era estudiante de educación física de primero y venía a trabajar en el verano aquí. Trabajé en ese verano, trabajé en el verano siguiente y después del 83 quedé efectivo. Se retiró un compañero, Ariel Negreira, que era profe de acá y decidió trabajar en otro lado. Y el director de ese momento, me acuerdo clarito, en una marcha en las finales de la dictadura, me propone empezar a trabajar efectivo acá. Y bueno, y quedó efectivo en el 85, figuro como el primer año que quedé efectivo, pero en realidad, bueno, venía de antes. O sea que ya cumplimos este año 31 años de efectivo que figuramos como aportantes a la caja.
¿Y cuándo te proponen hacerte cargo del camping? ¿Y por qué también a vos?
Bueno, en realidad, después de unos cuantos años de trabajo acá, en el club, desarrollando actividades como docente, básicamente con niños, jóvenes y adultos, y desarrollando algunas actividades en el verano, como las colonias de vacaciones, sucede una situación que es que el director existente renuncia, se retira, que era Marcelo Álvarez. Él empezó en el 84 y estuvo hasta el 96, más o menos. En el 96 lo asume la dirección en forma interina otra colega, Luz Pereira, y ella se queda en forma interina. Y a EWU en el año 97, 98 o 98, hace un llamado interno y nos presentamos 8 o 10 profesores. Yo tenía experiencia porque desde toda la vida había trabajado y he trabajado en recreación y campamentos. Soy fundador de un colectivo que se llama La Mancha, con el cual inauguramos 3 campamentos distintos en diferentes lugares. Que básicamente yo lo que hacía era... trabajaba todo el año en AEBU, y en el verano, en mis licencias, en enero o en febrero, o con los campamentos que se desarrollaban, era parte de un colectivo que administrábamos en forma cooperativa, en forma privada, una zona de camping. Entonces nuestra experiencia en eso era bastante importante cuando, bueno, al momento de evaluar, las personas que evaluaron, los... integrantes del jurado de aquel momento, que no recuerdo quiénes eran, pero bueno, sí sé que nos representaba a Claudio Migliarini, que era un compañero que ya se jubiló, que era representante de los trabajadores, y el resto eran dirigentes o el administrador y demás. Y bueno, quedé como seleccionado para ser director. Allá me fui en el 2000, que me fui a vivir allá con mi familia, con parte de mi familia. Y después en el 2003, enseguida de la crisis de la crisis bancaria del 2002, asumí también, porque fue parte de mi decisión, el rol de director del club, además del director de camping. Entonces estuve hasta el 2010, o sea, durante 8 años, siendo director de los dos lados. Muy desgastante.
¿Desde allá? ¿Desde Piriápolis?
En realidad, venía para acá y de lunes a viernes trabajaba acá y viernes, sábado y domingo trabajaba allá. Todo el verano allá, venía los días libres para acá. Fue muy desgastante. Pero bueno, de eso tiene una pequeña o gran explicación según se vea. Para mí era muy importante. En ese momento había más de 1.300 compañeros bancarios que no tenían trabajo. Algunos debíamos sacrificarnos. Bueno, a mí me tocó ese rol que nunca imaginaba, que nunca había gestionado y que no me interesaba ser director del club deportivo, que lo había vivido como trabajador, como coordinador de áreas. Es un lugar muy desgastante que tiene muchísima responsabilidad, porque el director es el responsable de todo el tiempo que está abierto, de la salud de todos los participantes. O sea, donde hubiera, como ha ocurrido, un accidente, vos sos el responsable. Donde al agua está fría, vos sos el responsable. A las 7:45 que abre, hasta las 22:15 que cierra. Y 3.000 personas, de los cuales el 80% son niños menores de edad. Entonces, es una responsabilidad a las 24 horas que te desgasta mucho. En el verano hay 1.000 personas en el camping y había que cubrirlo y había que dar respuesta. Pero bueno, el camping nos había ido muy bien desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista de la relación con los usuarios, con los afiliados, mi relación con las agrupaciones, que son hechos muy importantes, el tener buen vinculamiento con las personas que van cambiando, pero todas ellas en su momento son las directoras del sindicato. Entonces todo eso fue haciendo que, bueno, que ayudara, colaborara con muy buenos aportes, creo yo, en algunos momentos, y con muchísimos errores, porque también nos hemos dado cuenta después, ¿no?
Acordándote del camping en la época que empezaste y viéndolo hoy en día, ¿cuánto cambió?
Muchísimo. Mucho. Básicamente mantiene los ejes centrales, pero son 6 hectáreas en las que hay unos 300 predios para acampar, pero bueno, por ejemplo, nosotros hicimos toda una red de seguridad que no existía, ¿no? Una red de seguridad en la que hoy, bueno, ocurren cosas en diferentes lados, pero tenemos todo, desde el 2002 a la fecha hemos evolucionado con los requerimientos de bomberos para estar totalmente al día, ¿no? Hoy tenemos nuestras bombas de incendio, nuestros presurizadores para eso, con las mangueras en los lugares solicitados y demás. Toda la parte eléctrica está subterránea, nos genera algún inconveniente cuando llueve mucho, porque hacen diferentes niveles de interferencia, pero a nivel de toda la parte de eléctrica es subterránea, no hay riesgos. Han caído árboles, en algunos momentos muchos, pero eso no ha ocurrido. Tenemos planes de evacuación, tenemos mucho contacto con los usuarios se forman parte, o sea, yo siento que ha evolucionado mucho desde los servicios que vamos adaptando también tienen que ver con los requerimientos de y el poder escuchar mucho lo que nos dicen los usuarios. Y bueno, y dándole importancia y ubicándolos en los planes de trabajo, pero escuchando, porque ellos son los usuarios que están todos los días
ahí. ¿Cuál es el principal público, en términos de características, de edades, que tiene el camping hoy?
Bueno, en esta pregunta que me había hecho Fede,
Nacho,
la pregunta de Nacho que decía cómo lo veo distinto, es que yo creo que hay un cambio muy importante. El camping fue un camping y hoy no es un camping. Hoy es más que un camping. Claro, tiene 22 apartamentos. Entonces, bueno, hay 22 familias, o sea, hay unas 50 personas que van todo el año, que van y que en el verano también están allí haciendo sus vacaciones. Después hay 10 cabañas que durante 6-8 meses 100 niños 3 días a la semana van de campamento, o sea, es un campamento, además de ser un camping, es un campamento organizado y a su vez es un lugar donde alquilar tu apartamento para pasar cerca de la playa. Y bueno, eso es lo más importante. Entonces, ya que hay como públicos diferentes, hay un público estable también que tiene que ver con gente grande o gente mayor o gente que está próxima a jubilarse o gente que se ha jubilado, que le gusta mucho el ambiente y tienen sus casas rodantes o sus estructuras, como decimos nosotros, carpas grandes que lo dejan todo el año. En este momento hay unas 32 familias que dejan todo el año sus instalaciones ahí. O sea que hay 70 familias que todo el año están ahí.
Sigue pasando esto de que hay familias que eligen un lugar para vacacionar y van durante muchísimos años, incluso hay gente que se conoce, ¿no?, de toda la vida, de las vacaciones.
Sí,
pasa en el camping.
Claro, sí, pasa en Piriápolis, porque Piriápolis tiene, creo yo, como atractivo. Uno de los fuertes importantes que tenemos nosotros es que los niños llevan a la familia a vacacionar a Piriápolis hasta los 13, 14 o 15 años. A los 15 años, la familia se queda en Piriápolis y los jóvenes esos se van a Rocha, según la movida, a La Paloma, La Pedrera, ¿no les pasa a ustedes?
Sí, claro.
A La Paloma, La Pedrera, Aguas Dulces, donde está toda la movida. Y luego, a los 26, 27 años, empiezan a venir con sus hijos. ¿Por qué? Porque es seguro, porque la playa, si hay viento en un lado, te vas a la otra playa y te puedes hacer playa, porque cuando tienen 11 años pueden ir solos al centro, o sea, pueden cosas que no pueden hacer en Montevideo, como que es que un niño se vaya después de cenar al centro a tomar un helado con tres amigos, porque camina, cruza por una cebra, va todo por la rambla, por el lado de la costa, hasta el centro, come en el centro, toma el helado en el faro, come churros en la esquina y vuelve a las 2 de la mañana o a las 3 de la mañana, y eso en Montevideo no puede pasar, y los padres están durmiendo. Entonces están los padres con otros amigos, también papás, que se quedaron haciendo un asado y jugando al truco o conversando de la vida. Entonces los niños son unos aliados muy importantes, ¿no? Y eso ocurre. Hay una franja que vienen poco. Generalmente vienen a comer con los padres, vienen a pedirles plata, como les digo yo, y después desaparecen. Y después, cuando ya arman su nueva familia o su nuevo núcleo familiar, vuelven con los nietos y demás.
Nunca está de más aclarar que el camping es abierto a todo público, no solo a los afiliados de AEU.
Sí, sí. Yo siempre lo reafirmo porque, bueno, como director de club, como profe, he tenido la suerte, he influido para que esto ocurriera también. El camping, como todos los servicios de AEBU, son abiertos a toda la sociedad. Nunca son pensados ni estructurados exclusivamente para el sindicato o los afiliados. Obviamente los afiliados son los que los sustentan, los que los compran, los que lo invierten y demás. Entonces tienen tarifas un poco menores que las de los no afiliados. También tenemos muchos convenios. Nosotros implementamos una serie de convenios con diferentes organizaciones sociales, ¿no? Para hacer los colectivos también, para muchos sindicatos que tienen convenios con nosotros, pagan igual que los bancarios. Hay pequeñas diferencias en algún momento del uso, como por ejemplo, los afiliados a AEBU tienen un periodo de 15 días en los que eligen la posibilidad de ir al camp, a los apartamentos, por ejemplo, ¿no? O a las cabañas, y luego está abierto a todo el mundo, a los afiliados y no afiliados, en las fechas que quieran, en las mismas condiciones que los afiliados. Los no afiliados pagan IVA, porque bueno, son las reglas de juego que las pone el Estado, pero después... Y bueno, y tenemos convenios con Magisterio, con el sindicato de maestras, con el sindicato de profesores, con los docentes de la universidad, con el SUNCA, con el servicio mutuo de trabajadores de la Intendencia de Montevideo. Estamos ahora en un convenio con la Sociedad Uruguaya de Arquitectos y con una que hemos recibido una solicitud y vamos a darle también la posibilidad de conveniar, y con la cooperativa bancaria, y con los papeleros de Juan Lacase. O sea, está abierto como todos los servicios, sin ningún problema.
¿Qué tipo de servicios o de cosas de confort brinda el camping? Por ejemplo, nombrabas que iban a hacer piscinas.
Sí, ese es el mañana, digo yo, ¿no? O sea, nosotros estamos pensando, que ha sido también un reclamo de los usuarios, y nosotros lo hemos propuesto, pero tienen que darse una serie de condiciones para hacerlo, y estamos en camino de que ocurra. Tenemos previsto, antes de las vacaciones de julio del año que viene, inaugurar una piscina cerrada, climatizada, que contenga la capacidad para la gente que puede estar en invierno, y en un proceso de algunos años más vamos a hacer una especie de lo que está planeado con el arquitecto Invernici, es un pequeño parque acuático, es decir, un pequeño parque que tenga unos 250-300 metros cuadrados de espejo de agua, ¿no? O sea, varias piscinas para más chicos, para medianos, para más grandes. Y el centro va a ser la piscina cerrada, que bueno, eso requiere bastantes estudios, porque cada vez que gastamos un dinero, que es un nuevo confort, hay alguien que lo tiene que pagar. O sea, AEBU, el sindicato, los ingresos del camping probablemente hacen frente a la construcción. O sea, construir una piscina no sale caro, sale $70,000. O sea, sale la mitad de lo que salieron a construir los apartamentos. Pero luego hay que el agua esté en condiciones, que el agua, la temperatura esté en condiciones, que la gente pueda cambiarse, que pueda venir el que está acampando también a cambiarse y entrar a la piscina, que el agua no le haga mal a la salud. O sea, una cantidad de factores que influyen en eso, que tenemos que estudiarlo, y estamos en eso.
Ya que lo nombrabas a Invernici, ¿qué relación tiene AEBU con el municipio de Piriápolis?
Bueno, tenemos buena relación. Siempre tuvimos buena relación con todos los alcaldes, que esta figura nueva de alcaldes, y antes eran los presidentes de las juntas locales. Siempre tuvimos buena relación con el liceo, como ocurre en todos los pueblos. O sea, la relación nuestra con los bomberos, por ejemplo, con los de la prefectura naval, siempre nos presentamos, todos los años vamos, requerimos de ir con la policía también, requerimos de ellos. Ellos forman parte de aspectos importantes de la seguridad y nosotros los tratamos de apoyar.
Mi última consulta, para que la gente sepa, ¿dónde está ubicado
el camping?
Sí.
O el camping en la colonia de vacaciones, o el complejo, o el
parque turístico.
Parque vacacional. Turístico. Está en la calle Misiones, que cambió hace meses, cambió de nombre, se llama Wilson Ferreira Aldunate, y frente a Julián Álvarez. Estamos a 3 cuadras de la playa, y como el barrio se llama Los Ángeles, y está atrás de lo que del supermercado Devoto, que está en la Rambla, ¿no? Del Devoto chico, como se lo conoce en el pueblo.
Que es referente
creencias populares.
Exactamente.
Sí, yo quería preguntarte en realidad, en todos estos años, ¿cómo has visto Piriápolis? ¿Qué cosas han cambiado? Ahora estaba pensando, creo que hace dos veranos fue que hicieron esa super rambla con peatonal. Me gustaría conocer un poco tu opinión sobre eso y bueno, ¿qué virtudes le ves a esa ciudad balnearia con respecto a otros balnearios, otras sí. opciones para vacacionar?
Mirá, la intendencia de Maldonado hizo eso. La rambla me parece que fue una cosa muy linda, tiene cosas muy preciosas. El otro día vi una filmación aérea en YouTube, una filmación aérea que hizo el ministerio, y me sorprendió realmente, me hizo acordar a alguna vez que filmaron también así las carreras de auto que se hacen en Piriápolis, y que realmente nosotros de ahí decimos, che, pero esto no parece Piriápolis, parece Francia, dice alguna gente, parece, y tienen parecidos porque, bueno, la diseñó una francesa, la rambla de Piriápolis, esto tiene cosas interesantes. También ha hecho cosas importantes, está terminando una piscina cerrada, pública, que le va a dar también otra cosa bastante importante al pueblo, a la comunidad que vive todo el año ahí. Y también hizo algo que fue bastante interesante hace dos años, que hizo una pista de skate en un balneario, todo arena por todos lados, que surgió como una necesidad de los jóvenes de alguna manera se le tomaron el pulso al administrador de la ciudad, al alcalde, a Mario Invernizzi, diciéndole que no hacían nada para los jóvenes, y él les propuso que se juntaran con él y diseñaran lo que querían hacer, y los propios jóvenes participaron en eso. Fue un proceso lindo y es un lugar en el que se usa mucho por los del pueblo, o sea, por la gente que vive allí en el pueblo y alrededores, y también obviamente por los turistas o por la gente que va por el verano. Tiene una plaza de deporte preciosa. Yo creo que tiene dos o tres ventajas comparativas con otros balnearios. La primera es que es muy cerca de los centros donde vivimos más gente, o sea, donde vive más gente en Uruguay es en la capital y en Canelones. O sea, ahí estamos hablando de que está más de la mitad, un 70% casi, la población del país. Y de Montevideo está exactamente a 100 kilómetros, que en ómnibus es una hora 40. El ómnibus pone una hora 40, comúnmente, en algún directo pone menos todavía. Pero en un auto familiar, la gente sin mucho apuro pone eso también, ¿no? Pone una hora y media en ir a Piriápolis. Si vemos gente que viva un poco más cerca, como en la Costa de Oro o como en Pando, están ya saliendo de Montevideo, que te come casi 25 o 30 minutos, estás en 50 minutos en la playa, en una playa hermosa, muy cerca de donde empieza el océano, o sea que estamos a 30 kilómetros del límite oceánico, que muchas veces es una playa oceánica. Tiene los cerros, que es una tontería para cualquier chileno, boliviano, argentino, porque cuando decimos que estos son los cerros nuestros, que el máximo mide 510 metros, el Cerro Catedral, o 508, se mueren de risa porque tienen la cordillera o los picos nevados, pero bueno, para nosotros 200 metros de altura es un disparate en esta llanura verde,
levemente ondulada.
Entonces eso lo hace muy muy atractivo, me parece. Y a su vez una cosa que se perdió y que se está retomando, pero que lo tenía hace unos años, y es que había gran producción agrícola, o sea que era un lugar en el que se conjugan las tres cosas: por un lado el mar, la playa, el descanso, el estar casi desnudos panza arriba, ¿no? Como estamos en la playa mucho mucho tiempo, el cerro, que es una mirada distinta, una mirada diferente, las montañas para nosotros, la cordillera pequeña nuestra de 100 y 200 metros, y también había una gran producción agrícola, de vinos, que los hay, de vid. Ahora un poco más alejado están todas las plantaciones de olivares, que están también cerca de nosotros, gente que está haciendo quesos, gente que hace apicultura, algo que va a ir tomando cuerpo, me parece que va a unir también un poco lo del turismo.
Muy bien, bueno, Enrique Piazza, muchas gracias por estar hoy con nosotros, muchos éxitos entonces para el parque turístico de AEU en Piriápolis, y esperamos vernos pronto.
Sí, yo les agradezco, invito a todos a que nos visiten cuando quieran, estamos abiertos todo el año para todos y todas las 24 horas.
Muy bien, nosotros nos vamos a una pausa y enseguida volvemos.
Seguinos a través de Twitter, @RadioCamacuá. Radio Camacuá es un proyecto de la Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU, Asociación de Bancarios del Uruguay.
Agenda Camacuá, música, cultura y espectáculos. Cada día un nuevo programa. Tu música, tu sala, en tu radio. Conducción y producción Gustavo Fernández Insúa, con la colaboración del equipo de Sala Camacuá. La Biblioteca de AEBU presta un valioso servicio. Con más de 20.000 volúmenes, ofrece materiales de diferentes niveles. Funciona como sala de lectura y préstamos a domicilio en Montevideo e interior. Por consultas y comentarios, escríbanos a biblioteca@aebu.org.uy.
Escucha todos nuestros programas cuando quieras en radiocamacuá.uy. Camacuá y Reconquista.
El pasado jueves, 15 de septiembre, hubo una conferencia que dio AEBU y varios dirigentes de Consejo Central y de Banca Oficial en Paysandú, con integrante de la seccional de esa ciudad, sobre inclusión financiera.
A propósito de esto, estuvimos conversando con Ernesto Palomeque, que nos va a contar en qué consistió esta conferencia.
Los compañeros del seccional Paysandú, como siempre, trabajando mucho, tuvieron la iniciativa hace algunas semanas de volver a organizar una mesa de debate sobre la ley de inclusión financiera, su implementación y el seguimiento de la misma. Los compañeros habían tenido la misma iniciativa, que la llevamos adelante hace 2 años, cuando recién se había aprobado la ley de inclusión. En esa oportunidad tuvimos una linda actividad, como ahora, con más de 100 personas en el público, con algunas particularidades en esta oportunidad, a diferenciación de la oportunidad anterior, donde había una gran incertidumbre en aquel momento, hace 2 años, sobre cómo iban a funcionar algunas cosas, cómo se iban a implementar, cómo iba a resultar en la práctica, y como que ahora ya es la experiencia en sí, y lo que permite esa experiencia concreta es ver dónde la ley de inclusión financiera está funcionando realmente como una herramienta de inclusión social, inclusive para que todo el mundo, toda la población, pueda tener acceso a los productos y a los servicios financieros que otorgan las distintas instituciones privadas y públicas, y poder determinar en qué cosas esto funciona bien, cuáles son los aspectos en los cuales hay dificultades o hay quizás un ritmo de implementación demasiado rápido, por ejemplo, con el tema de las tecnologías, donde allí un ritmo, a nuestro juicio, un poco acelerado está generando algunas fricciones para los usuarios del sistema. Y entonces esta actividad permitió que el sindicato diera su punto de vista con una exposición a cargo de la economista Eva Sarman, que está al frente de la Comisión Técnico Asesora, y con la participación de los consejeros centrales y de Banco Oficial, dimos nuestro enfoque a ese auditorio en la Casa de la Cultura de Paysandú. Y luego, luego de esa presentación inicial, tuvimos más de una hora de intercambio con el público, el cual en más de 12, 13 oportunidades planteando consultas, dando opiniones o enfoques sobre cómo iba marchando la cosa, lo cual nos dejó muy conformes en el sentido de que es un tema que va avanzando en su implementación, que como todo hay que ir haciéndole algunos ajustes y que la población se va interesando cada vez más. Tuvimos también, felizmente, como siempre ocurre en el interior del país, una muy buena receptividad de parte de los medios, tanto de radios como de canales de televisión, que también amplificaron la realización de esta actividad y la presencia del sindicato en la misma, lo cual nos deja conformes de que el sindicato debe estar al frente de estas transformaciones del sistema financiero, que por sobre todas las cosas debe estar buscando el objetivo de beneficiar a los usuarios, a la gente de a pie, y beneficiar también al conjunto de la población en el sentido de todo el país, de que esto sea con el objetivo de que sea el país el que avance con esta herramienta.
Estás escuchando Camacuay Reconquista.
Ernesto Palomeque nos habló también de qué tan extendida está la inclusión financiera en el departamento de Paysandú.
Lo que nos cuentan los compañeros y el público también a través de sus opiniones o preguntas es que hay un cierto rezago de los instrumentos o dispositivos o, por ejemplo, cajeros automáticos o buzoneras en cuanto a o los POS en los comercios, para que se instalen en los comercios de todo tipo, ya sea los grandes comercios como los pequeños comercios. Y allí surgía de parte del público alguna duda en el sentido de que podía estarse beneficiando de alguna forma a los grandes comercios en detrimento de los más chicos, porque los más chicos son como más lentos para incorporar estos nuevos sistemas de venta que... la instalación del POS, como sabemos, permite la venta con las tarjetas de débito o crédito. Entonces, que es en ese aspecto, ellos observaban que en el interior, y en particular en el interior del interior, es decir, en las localidades más chicas, eso iba un poco más despacio.
Hacemos el último cortecito en el programa y ya seguimos.
Radio Camacuá.
Para todas las edades, durante toda la jornada, nuestro club deportivo tiene sus puertas abiertas a afiliados y público en general. Piscina, gimnasio, sala de musculación y además servicio de lavandería, casilleros individuales para comodidad de los usuarios y un staff profesional de docentes que atiendan las distintas áreas deportivas. Informate sobre cómo asociarte en aebu.org.uy. Si estás todo el día frente a una computadora, preocúpate por tu espalda, tu vista y también tus manos y muñecas. Cada media hora es bueno un intervalo de 5 minutos para combatir la fatiga ocular. Tu silla debe ser cómoda y con una altura correcta para combatir el síndrome del túnel carpiano o la tendinitis. Es un consejo de la Comisión de Salud Laboral de AEBU.
Escucha todos nuestros programas cuando quieras. En radiocamacuá.uy.
Yeah. Buenas tardes, compañeros. Tuvimos otra semana movida en la Sala Camacuá. Aquí va un breve repaso. Comenzamos el miércoles con el grupo vocal Concuerda Polifónico, bajo la dirección de Roberto Pereira Ferro, presentando Acuerdos. Seguimos el jueves con la presencia del gran Eduardo Larvanois, que presentó Cuerdas Desatadas y Mandala, material perteneciente a su versión como solista. Esa noche también nos estuvo acompañando Luminiscencia, cuatro artistas provenientes de Paysandú que nos hicieron recorrer el litoral del país a través de una propuesta audiovisual, mezclando folclore instrumental, paisajes sonoros e imágenes. El viernes contamos con la presencia de Jorge Luis Carvajal y María Eugenia Díaz para introducirnos en el mundo de la chacarera. Luego seguimos con más folclore nacional de la mano de Laura González Cabezudo. El domingo cerramos con un espectáculo para los más chicos de la mano de la banda del Loco Meñique. Ahora vamos con la programación para esta semana. Abrimos este miércoles a las 21:30 con el grupo coral e instrumental Oigo Voces, dirigido por Ney Peraza. Su repertorio está basado en la música popular uruguaya con el candombe como columna vertebral. Continuamos el jueves a las 21 con la presencia de dos bandas, Excelentes Nadadores e Iván y los Terribles. La primera es una banda que está activa desde el 2014 y se mueve entre la canción pop y el rock independiente de las últimas décadas. Actualmente están grabando su primer disco. En el caso de Iván Crisman y los suyos, acaban de presentar El Maestro Interior, su segunda incursión discográfica después de Los Incautos No Fallan. Por otra parte, el viernes a las 21 se presentarán Criollo, la banda de Julio Brun, que llega para presentar su disco Aire Criollo, y Freddy Pérez, que nos regala sus canciones con Me Gusta Lo Desparejo. El sábado a las 21 tendremos a Ernesto Díaz. El artiguense nos trae una variedad de ritmos desde el norte. También el viernes estará Asamblea Ordinaria, el trío integrado por Guillermo Lamolle, Carlos Giraldes y Francisco Rey. Por último, el domingo cierra Silvina Gómez y Melanie Martínez. Silvina es compositora, cantante, tecladista y percusionista, y llega con su banda a exponer parte de su extensa obra. Mientras tanto, Melanie Martínez arriba con el espectáculo Metamorfosis Ancestral, donde incluye el repertorio de su último disco, Canto Ancestral, en un formato acústico, íntimo y de gran riqueza poética. Así que los esperamos para disfrutar una semana más en la Sala Camacuá. Saludos, amigos.
Aquí culmina una nueva edición de Camacuá y Reconquista. La voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. Conducción: Irene Rublitz e Ignacio Álvarez. Producción: Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.